Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Enseguida contamos cómo viene la previa del partido que abre mañana la Liga, a las 9 de la noche en Mestalla entre Valencia y Getafe, pero ha estado Carlos Ganga, le escuchábamos antes, pendiente de la comparecencia del jefe de los árbitros, Velasco Carballo. Hola Ganga, otra vez.
Muy buenas, otra vez.
Y decíamos que el asunto estrella había sido el de las manos y nos habías prometido que nos ibas a poner algún ejemplo concreto, como el que ha puesto Velasco Carballo, para que entendamos qué es lo que ha cambiado este año con respecto al anterior.
Sí, vamos a ver si lo entendemos y así tenemos menos problemas. A ver, hay que tener dos conceptos muy claros. El primero, el de la voluntariedad, si la mano es accidental o no. Y el segundo, la inmediatez. Esto es lo que va a cambiar en la redacción de la norma, aunque dice Velasco Carballo que en la aplicación va a ser igual que siempre. Por ejemplo, si a un jugador le golpea el balón en la mano y justo después marca gol, ese gol no va a ser válido, se va a anular. Si a un jugador le golpea el balón en la mano y justo después marca gol, inmediatamente se anula ese gol. Pero aquí vienen los cambios. Si hay una mano involuntaria, pero el gol es de un compañero tuyo en vez de del jugador que hace la mano, ese gol sí que va a ser legal. Ese gol no se va a anular. Es decir, si yo sin querer le doy con la mano de forma involuntaria y acabo pasando el balón a un compañero y ese compañero hace gol, ese gol es legal. Y en otro caso en el que también el gol será legal es si esa mano accidental o involuntaria genera una ocasión o un penalti, es decir, aquí no estamos hablando ni siquiera de goles, si en una jugada tocas el balón con la mano de forma involuntaria y eso te ayuda a crear una ocasión o provoca un penalti, eso tampoco va a ser mano. La jugada va a ser válida y va a ser gol si acaba en gol. Así que, en conclusión, la mano totalmente involuntaria va a ser sancionada solo si se logra gol inmediatamente y por ese mismo jugador que hace la mano, y si la mano no es inmediata, el gol será válido, y si marca otro compañero, el gol también será válido.
Yo es que sabéis lo que me pasa, Ciro, Emilio, Mónica, que no sé si es que yo soy el raro o es que quiero ser muy cómodo, pero cada vez se introducen más cosas, más variaciones, y yo me pongo a ver un partido y ya no sé lo que va a pitar el árbitro, y ya, o sea, no sé lo que es correcto, lo que es incorrecto, no tengo ni
Madrid,
idea.
¿El Madrid-Sevilla cómo quedaría entonces a día de hoy?
Pero de verdad, no sé si soy yo el que se vuelve loco.
A ver, Muni, como muy bien diría Manolo Lama, al final van a hacer lo que les dé la gana. ¿Vale? O sea, porque además, dentro del mismo año también lo cambian, y dentro del mismo mes, y dentro de la misma apreciación, de verdad, en serio. O sea, Ganga ha hecho una exposición maravillosa, pero es que, te repito, esto es un jeroglífico que no tiene ningún sentido, por favor.
Ha dicho Velasco que al final las manos son interpretables y que van a seguir siendo interpretables. Que aquí no
es que te digo lo que les dé la gana.
O sea, que entonces es cajón desastre.
Efectivamente.
Sí, pero que vamos, que cuando estés viendo la tele yo no voy a tener ninguna certeza de no, esto es así.
Ninguna.
Pero es que el año pasado tampoco la tuviste.
No, por eso digo, pero que cada día menos, cada año menos.
Claro.
No solo ninguna, Muni.
Y mira que se esfuerzan, ¿eh?
No solo ninguna, Muni, sino que además en nuestra liga volverá a ser un cuarto de hora para decidir una jugada. Ese y no como la Eurocopa, que hicieron plis plas y lo hacían en un momento. ¿Entendés?
Claro.
Pero ya está.
Y el problema es que pasará también, como todos los años, que a mitad de temporada, dependiendo de las críticas que reciban, que no sé qué, pues cambiarán la norma,
eso es lo que
aplicarán
no ser,
otra y,
claro,
y bueno, pues es una verbena, es una,
eso
broma,
es lo que no puede
una
ser.
Broma. Claro.
Cambiar a la mitad no vale.
Claro.
Ganga, ¿qué más ha salido de ahí, aparte de los penaltis?
Bueno, han hablado de un par de cosas más, sobre todo de las protestas, se han puesto muy serios, diciendo que hay que respetar al árbitro, la decisión del árbitro, y que los árbitros tienen que amonestar, la indicación es que amonesten cuando se formen corrillos de jugadores protestando la decisión del colegiado, que amonesten incluso al que inicie la protesta o a varios jugadores del mismo equipo. Y luego también han hablado de los penaltis, este es otro tema que también puede ser importante, Dice Velasco Carballo que desde que está el VAR se ha incrementado el número de penaltis por contactos muy leves. Es decir, en cuanto notan ahí que hay un pequeño contacto, señalan la pena máxima y han dicho hoy que tienen que corregir eso y que penalti se tiene que pitar cuando haya un contacto flagrante, claro,
ya,
y
pero, significativo. Claro, pero que venga, volvemos a lo de siempre. ¿Quién decide qué intensidad de contacto es?
El árbitro.
Vale, estupendo.
Con las faltas personales eso en el básquet, Ciro.
Sí, sí. Efectivamente.
Y con los pasivos en balonmano,
Sí, sí.
En ciclismo no hay cosas de esas, ¿no, Mónica?
Bueno, hay VAR, corre, también.
Sí, bueno, también, es
verdad,
es verdad.
Cuidado.
¿Quién corre o quién no corre en la marcha?
Ayer estuve cenando en Barcelona con un excompañero mío, bueno, con dos excompañeros míos de los Escolapios de San Antón, de 12 años, que teníamos 12 años y tal. Y uno de ellos, José María Ayús, había sido jugador de rugby en el Montjuic, en el Barça, ha sido entrenador, seleccionador, y me decía, dice, no entiendo el por qué en el VAR, en el fútbol, no aplican lo mismo que en el rugby. Yo es que no lo sabía, porque no me había fijado, había visto partidos de rugby y no me había fijado. Por ejemplo, en rugby, que existe el VAR desde hace no sé cuántos años, la decisión la toma el de arriba. O sea, no es aquello de que digas, no, es que va a mirarlo al VAR y después, dependiendo de lo que vea en el VAR, el de arriba le llama y después decide el árbitro.
El fútbol americano es así.
Claro, y en el rugby europeo igual, decide el de arriba.
¿Y por qué creéis que aquí no pasa?
Pues yo qué sé, por ganas de complicarse la vida, porque habrá ningún iluminado que pensó al revés, que le quitaba autoridad al de abajo.
Sí, exacto.
Dice, si no le quita autoridad, lo que le quita es complicaciones.
Pero si es que al final, si son los mismos los de arriba y los de abajo, si una vez te pitan unos arriba y otros abajo.
Si lo que le quita es complicaciones.
Claro, ese es otro problema, Muni, también, añadido. Que después hay sus revanchas.
Que no se quieren pisar la manguera. Ah, también por la revancha,
hiciste,
vale.
Tú lo que me hiciste en la Rosaleda, yo te lo devuelvo aquí en el Camp Nou, ¿me entiendes? Claro, que eso también... Velasco Carballo dijo que se iba a corregir, supongo que se está corrigiendo, que era convertir a los árbitros del VAR en gente un poquito más independiente y no en colegas que, insisto, que se pueden tomar revanchas de uno del otro.
Si a mí lo que me alucina es que sigan saliendo árbitros, que siga habiendo niños que quieran ser árbitros. Al final, qué espectáculo.
Ahora me parece tan difícil. Bueno, ahora con lo que ganan no está mal,
Sí, bueno.
Con lo que ganan ahora no está nada mal.
Con lo que ganan los que llegan ahí arriba, que no llegan muchos.
Bueno, vale, sí, tampoco que llegan futbolistas, tampoco, allá arriba.
En fin, gracias Ganga,
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hombre. Bueno, Valencia-Getafe, mañana para abrir la liga en Mestalla. El Valencia de Bordalás, que le hemos escuchado. Hola, Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Le hemos escuchado al comienzo del programa hablar de los fichajes y es que aquí en la redacción, cuando hemos escuchado el sonido, hemos dicho, cachila más, si es que esto es clavado lo de Javi Gracia del año pasado.
Sí, sí, seguramente con una diferencia, bueno, dos diferencias. Una, ya le han fichado, porque ya tiene en la saca el paraguayo Omar Alderete, que es cierto que ha venido cedido del Hertha Berlín, pero ya tiene por lo menos un refuerzo, cosa que no ocurrió con Javi Gracia. Y dos, también la diferencia del técnico navarro, que ha podido hablar con Peter Lim. Recordarás que en todo el año Javi Gracia no pudo hacerse con el máximo accionista, y es cierto que ha tardado 2 meses y medio desde su llegada a Bordalás en hablar con Peter Lim, pero lo hizo el viernes pasado. Pero sí, tiene mucho de parecido, y sobre todo las sospechas de que pueda ocurrir más o menos lo mismo, insisto, ya con Alderete en el equipo, pero después de escuchar esta mañana a Bordalás, parece que el técnico alicantino, a pesar de que quiere remar a favor del club, como es evidente, para intentar, pues eso, que no ocurra lo del año pasado.
Cuidadín, porque recuerdo en la COPE la primera entrevista, nada más firmar Bordalás por el Valencia, hace muchos meses o hace varios meses, que le dijeron esto. No sé si os acordáis que en la conversación se le dijo, oiga, usted no teme que le vuelva a pasar lo que le pasó a García y tal cual. Y él dijo, no,
¿Qué iba a decir?
Lo recuerdo exactamente esta entrevista.
No, de hecho, Emilio se enfadó y mucho en la rueda de prensa de presentación, porque varias de las preguntas, no diría todas, pero varias fueron por esa línea, ¿no? La de si temía que ocurriese lo mismo que a Javi Gracia. Y claro, tal Bordalás se empeñaba a decir, yo soy Bordalás y no me llamo Javi.
Efectivamente,
me llamo José.
Tal cual.
Claro. Pero le está ocurriendo más o menos lo mismo, y esa es la sospecha que tiene ahora mismo el valencianismo, de que a 15 días de que se cierre el mercado le puedan también volver a gastar una de las suyas, Meriton, la propiedad del Valencia, al técnico alicantino.
Y al margen de ese asunto, ¿cómo está el equipo para mañana?
Bueno, con problemas en la portería, así se estrena Bordalás, que lo va a hacer ante su ex-equipo, porque no tiene ni a Zilesen ni a Chaume, es decir, ni a ninguno de los dos porteros titulares, así que va a tener que echar mano del portero del filial, de un georgiano que se llama, atentos al nombre, Georgi Mamardashvili, que tiene 20 añitos, pero que ha jugado ya en el Dinamo de Tisvili la Europa League, que viene con buenas referencias, pero que insisto, que es el, en principio, cuarto portero, aunque en esta pretemporada ha sido una de las sensaciones y ya se ha aupado al tercer escalón, y nada, que mañana tiene la oportunidad de debutar con el primer equipo, quién se lo iba a decir, porque insisto que tiene a Chaume y a Zilesen lesionados, y a esta hora todavía pendientes de que puedan inscribir al Derete, aunque me dicen desde el club que es ya cuestión de burocracia y que mañana no va a haber problema y Aderete estará en la lista de convocados y seguramente será titular en el centro de defensa.
Después de lo que se ha firmado hoy en la Liga, ¿no?
Sí, correcto. Todos dependientes de ello. También el Valencia, por supuesto, que ha conseguido ese margen para poder hacerlo.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Hasta luego. Y en el Getafe, Alex Salguero. Hola, Alex.
Muy buenas, Luis.
Es el debut de la era Mitchell.
El debut de la era Mitchell, el redebut. Mucha ilusión y muchas ganas aquí en Getafe.
¿Y cómo están? A ver, cuenta.
Pues ilusión, sobre todo porque ha hecho muy buena pretemporada el equipo. Han ganado todos los partidos menos un empate, así que es la mejor pretemporada de su historia. Llegan con muchas ganas de enfrentarse a Bordalás y de derrotar al ex técnico del Getafe, porque no hay muy buenas sensaciones en el vestuario después de lo mal que acabaron las cosas el año pasado, y entre la afición tampoco, que también, a pesar de que Bordalás fue el mejor técnico de la historia del Getafe, pues no acabaron con buen sabor de boca y ya estaba la relación muy quemada entre ambas partes.
Veremos el día que vuelva Bordalás a Getafe. ¿Y el equipo cómo está? Quiero decir, pues, en cuanto a altas, bajas y demás.
Se lleva a Michel a Mestalla, tiene las bajas de Nyom, que está tocado, y de Timor, que está sancionado. Ha entrado en la lista Vitolo, que se ha tirado toda la semana entre algodones, y también ha entrado Cucurella, que viene directo desde los Juegos y que solamente ha realizado dos entrenamientos con el grupo. Cucurella parece que sí que va a ser titular, Vitolo va a empezar en el banquillo, y luego parece que en el centro del campo va a ser titular también un deseo del Valencia, un deseo de Bordalás, Arambarri, que había sonado para abandonar el equipo, pero que finalmente no se ha ido y parece que va a jugar mañana en Mestalla.
Con 47 minutos de retraso, felicidades por tu cumpleaños, Salguero, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, hombre, gracias.
Abrazo.
Getafense y getafeño de pro.
Hasta muy bien, Michel, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, diciendo que Bordalás le dejó un equipo muy bien educado, que han aprovechado muy bien el trabajo de Bordalás, incluso a petición de los jugadores. O sea, no todos los entrenadores tienen esa humildad.
Siempre ha sido un tío muy elegante, Michel, ¿eh?
Sí, sí.
Que tiene aquí otra ocasión de reivindicarse, ¿no? Que tendrá ganas. ¿Pensáis?
Bueno, estamos con Isco, Hazard, Bale, ¿no? Asensio. O sea, también encuentro que es un entrenador que ha tenido un montón de oportunidades.
¿Cómo hilas, eh? ¿Cómo hilas?
No.
Es que tienes ahí el listín de facturas, la libretita.
No, es que no son... A ver, Muni, que no son facturas, que es que también este era el entrenador de toda la vida del Real Madrid, también tal. Bueno, pues claro, cuando por algo tiene el agua cuando la bendicen y algo... si no la bendicen, también debe tener algo que no funciona, ¿me entiendes? Ahora, estupendo, ser correcto, estupendo, un señor, tal, pero veremos.
¿Te parece, Siro, que era un buen equipo el Getafe para Michel otra vez?
Sí, yo creo que sí, lo que pasa que tiene que adaptarse, viene una plantilla acostumbrada a un entrenador que no tiene nada que ver con el juego que desplegaba o que va a desplegar Michel, ¿no? O sea, la concepción futbolística que tiene Michel es que no tiene nada que ver con la que tenía el anterior entrenador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. O sea, yo creo que es un verano en el que tampoco has podido fichar a mucha gente porque la situación es la que es. Entonces, vamos a ver cómo se adapta la plantilla a los esquemas de Michel. Pero yo siempre he creído bastante en Michel, ¿eh? O sea, creo que tampoco ha tenido la suerte de tener un equipo ahí con cara y ojos para demostrar todo lo que sabe Mitchell, ¿no?
Pues mañana tenemos ahí otro tiempo de juego. Estará Paco González dando guerra con ese Valencia-Getafe a partir de las 9. Tiempo de juego a las 8 y media. ¿Y los oyentes qué dicen, Avilés?
Pues hablan mucho de las manos. Dice un oyente que la teoría está muy bien y muy clara. Veremos en la práctica que luego en cada campo se pita una cosa. Lo que no se puede es perder la esencia del fútbol y la estamos perdiendo por completo, dice otro. Los árbitros, que no os quepa duda, que pitarán las que les apetezca en cada partido y adaptarán lo que haya pasado al reglamento como quieran, ya veréis. Al final todo es interpretación, entonces si el árbitro es el que termina diciendo si es mano o no, la polémica no va a terminar jamás, dice otro. Mientras que hay quien opina que los árbitros no dejan las normas como las de toda la vida y esto es simplemente una forma de marear al personal, porque luego acaban pitando lo que quieren. Y dice un último oyente, si se ha introducido el VAR, yo no entiendo por qué no se juzga simplemente la voluntariedad de la mano, en vez de cambiar la norma cada verano.
Pues sí, mira, más mano rima con verano. Gracias, Avilés. Gracias, Mónica. Gracias, Ciro. Gracias, Emilio. Nada. Que durmáis todo bien, que descanséis.
Espero que no. De la vuelta no nos preguntas, ¿no? Nada.
¿De qué has dicho?
De la vuelta.
De la vuelta. No te bueno, si quieres decir algo, vamos a hablar nosotros ahora, enseguida.
Habla,
te
digo que...
Me quedo.
Quédate ahí escuchando, Mónica, escuchando, que seguro que te va a gustar, que vamos a hablar además con un protagonista que tiene ganas ahí de a ver si la lía ya en una vuelta grande. Compañeros, un abrazo muy grande y un placer como siempre, ¿eh?
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, un tifón, soy Cicerón, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Pues ya tenemos aquí la Vuelta Ciclista a España. Es el sábado cuando arranca, recordemos, con esa crono, cortita crono en Burgos, y terminará el 5 de septiembre en Santiago de Compostela, tierra también ilustre. Quique Iglesias está ya muy cerquita, temprano a irse. Hola, Quique, ¿qué tal?
Buenas noches, que año Jacobeo y acabamos en Santiago. Sí,
qué
señor,
bonito,
buenas noches.
Qué bonito lugar. Es que me pongo a pensar en Santiago y tengo ganas de volver.
Claro, pero... y piensas en Burgos, con lo bien que se está también en Burgos, en la catedral, donde vamos a salir el sábado.
Lugar maravilloso, pero caloraco. Arauz, hola.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Caloraco, ¿eh? Para este fin de semana allí.
Tremendo, no solo para el primer día, el sábado, que es una crono cortita de 7 kilómetros y en la que los ciclistas van a salir tarde, en torno a las 8 y cuarto, 8 y media de la tarde los favoritos, pero sobre todo la etapa del domingo, que son 166 kilómetros por la estepa castellana. Yo creo que preocupa y mucho el calor que va a hacer.
Hablamos un poquito ahora de todo. Mañana ya profundizaremos en lo que es recorrido, en lo que va a ser la vuelta y demás, pero como tenemos ahí protagonista esperando, Quique, ¿quieres ponerlo un poco ahí en suerte? ¿Cómo llega Enric Mas a la vuelta?
Bueno, pues espero que con el mismo ánimo con el que hablábamos con él en París, que decía que bueno, que el final había sido bueno del Tour de Francia, que había vuelto a estar entre los mejores y que esperaba tener un mes de agosto de preparación para llegar a la Vuelta a España en plena condición. Le despedí en los Campos Elíseos hace unas semanas y espero verle desde mañana ya en Burgos dispuesto a ser, ¿por qué no?, el mejor español y en el podio.
Hola, Enric, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues eso ya, para contestar a la pregunta de Quique, ¿cómo estás, lo primero de todo? ¿Cómo te has recuperado del Tour?
Bien, la verdad es que creo que bastante bien, ¿no? Hemos descansado bastante, una cosa que necesitamos un poco después de este Tour, que ha sido, bueno, un Tour atípico con el tiempo y muy duro. Y nada, creo que también, aparte de descansar bien, se ha entrenado justo para llegar bien aquí a Burgos a la salida de la Vuelta, así que motivados.
Oye, por preguntar un poco y saber cómo es exactamente ese periodo de transición entre Tour y Vuelta, ¿qué has hecho? ¿Te vas fuera de España de vacaciones? ¿Te quedas aquí? ¿Cómo haces?
No, justo me he ido a casa una semana y después me he ido a Tour a preparar pues lo que es la Vuelta.
Vamos, que hay poco tiempo, aunque parezca que hay tiempo por medio, hay poco, ¿verdad?
Al haber solo un mes entre, o no llega al mes, 20 y pico días, pues es eso, un poco de descanso y después ya... combinar un poco el descanso con el entreno.
Oye, lo que estábamos diciendo, que vais a tener fresquito por ahí estos días en Burgos, ¿eh?
Bueno, con esta ola de calor que está ahora encima de España, pues no, veremos a ver si cuando subamos otra vez al norte, pues tenemos un poquito más de fresco.
Sí, porque yo no sé, ¿eh? Igual estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Los ciclistas, el deporte más duro del mundo, están acostumbrados a subir en julio en el Tour de Francia, las cumbres más altas, un calor inmenso, pero a veces da la sensación de que os tenemos ahí dejados un poco de la mano de Dios, de que no pasa nada porque a los ciclistas les dé todo el calor del mundo.
Bueno, la verdad es que llevamos tiempo entrenando. Intentamos pues buscar siempre zonas de calor pues para cuando llegue el Tour pues no nos pase nada, ¿no? Pero bueno, hay días muy 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 duros que no es solo por el calor, ¿no? Hay días de agua con frío que también se pasa, creo que bastante peor que con el calor.
Además, de verdad. Bueno, oye, ya lo has dicho antes, que llegas con mucha motivación, pero es cierto, me acuerdo que terminó el Tour y tú reconociste, salió de tu propia boca, que te fuiste con sabor amargo, Enric.
Sí, así fue, ¿no? Veníamos un poco, o íbamos ahí un poco a por el podio y me fui bueno, fuimos con un sexto puesto, ¿no? No era el sitio que creo que buscábamos, así que pues venimos aquí con igual de esperanzas un poco más que en el Tour, así que a ver si cuando lleguemos a Santiago te puedo decir una cosa contraria a lo que te dije en París.
Yo recuerdo que antes del Tour dijiste, es que lo tengo aquí además grabado, vamos a ser ambiciosos, tenemos que ir, hay que correr para ganar. Bueno, las cosas al final no salieron como esperabais, ¿no? Pero fuiste a más y ahí al final en la etapa de Luz Ardiden terminaste más parecido a lo que querías, ¿no?
Sí, sí, sí que es verdad que el último día de montaña pues tuve un buen día, pero el día antes justo había pasado un mal día y bueno, yo creo que me vino bien estar ahí con los mejores, con los tres del podium, intentando pues ganar esa etapa.
¿Y vienes valiente como entonces? ¿Te has marcado un objetivo claro, concreto, decir, no, yo quiero ir a ganar la vuelta o quiero ir a meterme en el podio?
No, a ver, salimos a ganar, ¿no? Está claro. Después veremos pues qué pasa, ¿no? Creo que la primera semana es muy importante y después ya es un poco, no quiero decir sobrevivir, pero la primera semana va a ser, creo que crucial para no perder el podio. Como o suele, no perder la vuelta.
Como suele pasar, ¿no? En las grandes vueltas. Les dejo ahora a Quique y a Arauz, pero por preguntarte, claro, con Superman López y con Alejandro Valverde Movistar, ¿cómo se reparten ahí los galones dentro del equipo? Me imagino que Alejandro un poco con las últimas ocasiones, ¿no? Por libre, y vosotros dos como líderes, no sé si es fácil esa convivencia, Enric.
Sí, claro, a ver, la convivencia aquí con Miguel Ángel y con todo el equipo es súper fácil, ¿no? Eso es lo que tiene este equipo, que desde que yo estoy aquí, pues es verdad que la convivencia siempre ha sido muy muy agradable. Pero la verdad es que tampoco hemos hablado de carrera, ¿no? Llegamos ayer un poco tarde, justo cenamos aquí, y ya esta mañana entre entrenamientos y ahora que tenemos un poco de historias por la tarde con la presentación y eso, pues no hemos tenido tiempo de hablar de carrera. Yo creo que mañana, pues antes de el día antes de empezar, pues vamos a hablar un poco una reunión y veremos a ver qué dicen.
Uy, pero yo creo que recién el último día se habla de esas cosas.
Sí, bueno, incluso mejor el mismo día que empieza, ¿no?
¿Ah, sí?
Para poder estar más tranquilos hasta el día que empezamos la vuelta.
Anda, o sea, esto viene a ser como el entrenador de fútbol que no da el 11 hasta un ratito antes del partido, ¿o qué?
Bueno, diferente, pero porque un poco todo el mundo sabe cómo llegamos todos y cómo, bueno, cómo es todo. Pero la verdad es que como más tarde creo que es la reunión, pues más tranquilos todos.
Quique.
No, hombre, claro, es que yo veo la lista de participantes y veo a Superman, que ha renovado dos temporadas hoy y estoy muy 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 feliz por ello. Aru, que ha dicho que es su última carrera. Roglic, que entiendo que va a querer ganar su tercera vuelta a España. Bernal, que debuta. Hay mucha gente, Enric, que tiene muchos objetivos muy chulos. Esto va a ser una batalla.
Sí, 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 ¿no? Va a ser una batalla, como fue el Tour, ¿no? Esperemos que no pase nada, pero con esas etapas de tensión que tenemos a principio de vuelta, pues van a ser etapas pues, que creo que van a marcar diferencias. Y después, lo que has dicho, ¿no? Mucho nombre importante y veremos qué pasa.
Joder, es que vaya generación de ciclistas te ha tocado, Enrique, ¿eh?
Sí, se
podían haber ido a esparragar un poco y esperarse un poquito, ¿eh?
Eso.
Yo quería preguntarle a Enric. Enric, no sé si tienes alguna etapa un poquito marcada en el calendario, porque al menos los aficionados o yo tengo muchas ganas de ver esa subida al Gamoniteiro en Asturias, un puerto largo, durísimo. No sé si lo has reconocido o si te haría especial ilusión esa etapa de Asturias.
No, es un puerto duro y largo, ¿no? El año pasado hicimos esa subida sin los últimos kilómetros, 6 kilómetros creo que son, y bueno, porque no ser ambiciosos, ¿no? Aparte de esa carrera, de esa etapa, hay muchas más muy duras, como por ejemplo el Pico Blanco o etapas diferentes, pero no, esa, como has dicho, no te voy a decir que la he marcado con una X, pero sí que me haría ilusión ganarla.
Estaba hablando de esto de la generación de ciclistas y demás. Sí quería hacerte una pregunta concreta, Enric. Todo lo que hizo Alberto Contador contigo lo hizo con la mejor intención, pero esa etiqueta que se te colgó de sucesor de Contador, ¿te ha hecho más mal que bien?
Uy, no, a mí no creo que me haya hecho ningún mal, ¿no? No sé, aún tengo 26 años y yo creo que me quedan muchos años para intentar estar ahí con los mejores en las grandes vueltas, ¿no? Es verdad que él pues empezó a ganar mucho más joven que yo, pero bueno, yo seguiré trabajando y seguiré como hasta ahora pues para intentar ganar.
Lo bueno es que tú eres un tío, además de cabeza, y lo demuestras, eres un tío muy valiente. Y aquí estamos acostumbrados, además, a un ciclismo de ataque, ¿no? Pues quizás a lo que nos han acostumbrado los ciclistas españoles tradicionalmente, ¿no? Y tú lo sabes, ¿no? Y eres el primero que quieres estar ahí a atacar. Pero claro, luego las piernas son las piernas.
Eso es. Pero yo creo que también el ciclismo ha cambiado un poquito, ¿no? Antes sí que es verdad pues que desde abajo del puerto había muchos más movimientos. Yo cuando veo etapas que no he reconocido, que las veo por YouTube o cuando veo etapas porque tengo ganas de ver etapas antiguas, pues el ciclismo es un poco diferente, ¿no? No hay esos trenes para arriba. Yo creo que empezó un poco Sky a hacerlo, pero antes sí, había algún equipo muy potente, pero no tanto como es ahora, ¿no? Ahora está todo mucho más controlado, no hay ese... no voy a decir desorden, pero no hay esos ataques ya al principio de puerto que había antes.
Lo puedes decir tranquilo, que desorden desde luego que había. Va a sacar a vais todos ahí con la calculadora científica y todo es más complicado.
Sí, en fin. Ahora es diferente.
Enric, te dejamos descansar, que estás ahí a dos días del arranque de la vuelta. Muchas gracias y mucha suerte. Ya sabes que estamos siempre pendientes de lo que hagas y ojalá que te vaya muy bien, ¿eh?
Ojalá vaya bien esta vuelta.
Un abrazo. Venga, muy grande, compañero.
Gracias.
Hasta luego. Pues eso, como siempre, Quique, ahí a la expectativa un poco de a ver si nos sorprende con un ataque de esos de lo que sabemos que es capaz, ¿no? Que me estaba acordando yo de 2018 y la gallina, por ejemplo.
Si tiene piernas, sí, en ese año del de Keuning, que le abrió pues las puertas, evidentemente, del equipo Movistar. Vamos a ver si también las tiene Mikel Landa, que ha hecho una gran vuelta a Burgos después de recuperarse de la supercaída en el Giro de Italia. Hay 40 españoles, es una vuelta bonita, la vuelta entiendo que casi de la despedida de Alejandro, camino del Mundial. Una Astana con un montón de corredores españoles, vuelve la marea naranja con el Euskaltel. En fin, muchos alicientes.
Yo creo que nuestras grandes ilusiones pasan por las piernas de nuestro protagonista que acabamos de tener, de Enric Mas, y luego las de Mikel Landa, que ya sabes que viene de ganar la Vuelta a Burgos, que hacía 4 años que no ganaba una general, que con Landa sí que está prácticamente garantizado el espectáculo, o al menos el ciclismo ofensivo. Y vamos a ver, es que es verdad que en España tenemos el morro muy fino porque hemos ganado mucho en los últimos años y demás, pero Enric y Mikel, estando un peldañito por debajo, esto nos hemos cansado de repetirlo, estando un peldañito por debajo de los Roglic, de los Pogacar, quizá de Gambernal y compañía, son ciclistas muy fiables. Yo creo que ambos pueden estar en el top 5 y vamos a ver si los metemos en un podium, porque si no me equivoco, Enric no pisa un podium desde el 2018, desde esa etapa de la gallina que tú dijiste, y Mikel Landa desde el Giro de Italia, que el que ganó Alberto Contador. Así que yo creo que tenemos oportunidad de ver brillar a los nuestros. Hay gente muy buena, pero los nuestros están al nivel casi de los mejores.
¿Te vas a subir ahora tú al carrito de Mikel Landa o qué?
Bueno, yo me he subido siempre. Además, lo bueno de mí con Landa es que no me importa que no gane. Es un ciclista que va a garantizar espectáculo, que es muy bueno, y bueno, y si gana, fenomenal, y si no gana, pues por lo menos nos hará vibrar.
Pues nada, ha metido muchas cosas en la maleta, Quique.
Unas cuantas, sí señor, y mucha ilusión y muchas ganas de hacer radio, a intentar acercarme a lo que han hecho la gente en Tokio y lo que harás tú en los Paralímpicos.
Sí, tocaremos madera. Por cierto, te habría faltado meterte a los niños, ¿no? A los mellizos ahí en la maleta.
Ostras.
¿Tú imaginas hacerte una vuelta con ellos?
Uno en el neceser y otro... No, que me echo vueltas con el hijo de Óscar Pereiro y es genial llevarte a los hijos, pero bueno, a dos, ostras, esperaré un poquito. ¿Eh?
Sí, sobre todo si ya son más creciditos, mejor.
Sí, sí, sí.
Menos cabezones en el otro sentido. Pues nada, que mañana hablamos un poquito más largo y tendido, que decía el gran García, ¿vale?
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Quique.
Chao, chao.
Toca sección de motor, que para esos jueves, aunque estemos en verano, hay muchas cosas que tratar, porque madre mía la que se ha liado ahí con lo de Viñales y Yamaha. Está Carlos Miguel, hola Charlie Michael, director de COPE GP.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Luis? Y aquí andamos.
Está también Borja González, hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Que ahora hablamos del asunto del día, pero claro, después de lo que pasó en el Gran Premio de Estiria en Austria el pasado domingo, teníamos ganas de hablar, ¿no, Charlie Michael, con el campeón de la carrera de MotoGP, el ganador, vaya.
A ver, es que si echamos cuentas, es el piloto número 12 español que gana en la categoría, que se dice pronto, que es absolutamente una gesta, el primer madrileño, y sobre todo lo hace como debutante antes de lo que logró, por ejemplo, alguien como el propio Valentino Rossi, en su sexta carrera en la categoría. Si a eso le sumas que viene de que en la carrera antes del parón se tuvo que bajar porque de las dolencias que arrastraba, de los varios huesos rotos de su caída meses atrás, tuvo que pararse, pues tiene, desde luego, su gran victoria del otro día, de hace solo unos días, es una gesta absolutamente alucinante de Martinator, Jorge Martín.
Sí, señor, eso iba a decir, porque yo creo que todavía no habíamos pronunciado ni el nombre ni el apellido. Hola, Jorge, eso buenas es. Noches.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú, hombre?
Pues muy bien, muy contento de volver a tener otro intento aquí en Austria, porque es una pista que siempre se me ha dado bien y, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar.
Eso te iba a decir, Jorge, repetimos circuito este fin de semana, aunque el Gran Premio se llame diferente, repetimos victoria, ¿no?
Sí, bueno, será complicado, intentaré dar el máximo, está claro que no quiero tener expectativas súper, súper altas, porque al final luego vienen caídas y hay que estar muy concentrado, así que dar lo mejor de mí, yo creo que será un buen objetivo.
Di que sí, di que sí. Bueno, oye, un rookie ganando en MotoGP con una moto satélite, eso no se ve todos los días, ¿eh?
Pues ya lo sé, pero al final hemos hecho un gran trabajo, hemos desde que empezó la temporada, aunque no hemos hecho muchas carreras, pues hemos sabido entender mi estilo, lo que necesitaba en cada momento, y la moto también es una moto fantástica que me da lo que yo pido, ¿no? Y al final, pues las dos cosas juntas, pues hemos conseguido esta victoria que es increíble.
¿Te abruman, Jorge, muchos datos o datos como esto de, por ejemplo, has tardado menos que Valentino Rossi en ganar tu primera carrera en la categoría reina? Tú en la sexta carrera, él en la novena. ¿Esas cosas te abruman o no?
Nah, la verdad es que estos datos me importan poco, porque al final cada situación es diferente, cada piloto ha vivido pues unas carreras diferentes, con pilotos diferentes, y al final cada uno tiene que intentar dar su 100%, y está claro que todos lo hacemos. Y si ha llegado en la sexta carrera, pues mira, mucho mejor.
Ahora, recordaba Carlos Miquel la caída en Portugal en el mes de abril, que al final esas fracturas en la mano y en el tobillo han condicionado toda tu temporada. Así que la felicidad por la victoria del domingo es doble.
Sí, después de una caída así, con 8 fracturas, el poder recuperarte y volver a tu mismo nivel, o incluso mucho mejor, creo que es algo único. No creo que todos los pilotos sean capaces de hacerlo, la verdad. Y estoy orgulloso de mí mismo de poder haber salido de eso y volver a ganar.
Ah, te iba a decir, si la tenías que jugar con alguien, que fuera con tu amigo Joan Mir.
Sí, bueno, fue guay, porque mira, al final, pues recuerdas un poco viejos tiempos de cuando nos peleábamos cada fin de semana, y bueno, estoy contento, ¿no?, de estar en MotoGP, estar con él, con Fabio, con muchos pilotos con los que ya he corrido antes, y bueno, ahora nos toca a nosotros hablar en pista.
Eso, la liasteis parda, por cierto, ahí al final cayendo los dos, menos mal que se había acabado la carrera.
Sí, bueno, al final estábamos muy cansados y la MotoGP pesa bastante y no pudimos aguantar.
Oye, te iba a decir una cosa, la vuelta de honor con la bandera que tus padres llevaban a Jerez para animar a Alex Cribillé, eso también fue muy bonito.
Sí, bueno, me la trae siempre a los circuitos, yo no sabía ni que la tenía, pero ahí estaba y bueno, cuando le vi me hizo mucha ilusión, es la bandera que tiene más de 25 años y ya te digo, la he llevado siempre. Mis padres la llevaban a ver las carreras y todo.
¿Te van a hacer una Carlos Miquel y Borja González? ¿Empieza Carlos?
Sí, no, yo quería preguntarte un poco por el tema de Punta Cana. Le has prometido a tu equipo ir a Punta Cana. Yo estaba echando cuentas, si el equipo pueden ser unas 25 o 30 personas, a 600 euros por persona.
No son tantos.
Ah, no. Ah, vale. No. ¿Cómo te saldría de cara?
No, pero me va a salir más de 600, ya te lo puedo asegurar.
¿Ah, sí?
Sí, has tirado baratito, ¿eh? Has
yo
tirado las ofertas.
Unos 1.500 por persona.
Hombre, es que se ha tirado las ofertas hasta hotel de 3 estrellas.
Entre vuelo, hotel, 5 días. Al final se te va el presupuesto, pero bueno, creo que lo merecen y lo prometido es deuda, así que yo cumplo mi palabra.
Borja.
Jorge, cuando me acuerdo que además estábamos en el hall del hotel de Qatar, que te entrevistó Carlos Miquel, prácticamente lo único que habías hecho había sido debutar con la moto, ¿tú de verdad te imaginabas que podías hacer algo parecido a lo que estás haciendo este año? Ya empezaste allí con aquella pole y el tercer puesto, y ahora encima pole y ganando.
No pensaba en estos resultados ni de lejos, la verdad. Pensaba en pues ir haciendo un año constante, en progresión y bueno, sí, el podium sí que está en mi mente desde Qatar hasta final de año. Digo, tengo tiempo, alguna carrera seguro que se da, ¿no? Pero lo que me parece más impresionante es que es mi tercera carrera en un estado de forma normal. O sea, no cuando volví a la lesión, en las tres carreras que volví no estaba muy mal, no me encontraba fuerte. Y al final las dos de Qatar y esta de Austria han sido las únicas en las que me he encontrado físicamente bien y no ha sido un impedimento, ¿no? Y dos poles y dos podiums con una victoria es increíble.
Oye,
Seguir currando para que pues, estas cosas puedan volver a pasar.
Jorge, que estarás alucinando con el tema del día, ¿no? La situación está de Yamaha con Viñales.
Sí, bueno, yo creo que hemos alucinado un poco todos, pero tampoco sé qué ha pasado, no sé ni de quién es la culpa, ni quiero saberlo. Al final son sus problemas, solo espero que Maverick esté bien, que tenga el futuro claro y que nada, y Yamaha igual, ¿no? Que cada uno por su parte, pues que hayan hecho lo correcto.
La última que te hago, ¿quién va a ser más rival de Quartararo para el título? ¿Zarco, compañero tuyo o tu amigo Joan Mir?
Pues yo creo que Zarco, porque creo que tiene mucha experiencia y ahora sabe, pues por ejemplo, pista, tiene mis datos y al final se espabilará seguro y llegan pistas donde al final es un doble campeón del mundo y no hay que, o sea, hay que tenerlo en cuenta.
Has tirado ahí para Luis, casa, pero se va a enfadar sí. Tu amigo Mir,
Bueno, al final yo tiro por casa.
Di, Carlos.
Sí, no, solo una preguntita. Ahora está muy de moda hablar de la salud mental. ¿Cómo se afronta mentalmente ser piloto de motos y tener 8 fracturas y no saber cómo te vas a encontrar cuando vuelvas a subirte a la moto?
Bueno, es difícil. No piensas en cómo afrontarlo, simplemente lo haces. Y nada, al final yo hubo momentos muy duros, momentos en los que pues quería incluso dejar las motos. Hubo un momento en Montmeló en Barcelona, cuando volví a esperarme que no quería seguir porque no sabía si me compensaba. Pero mira, al final, pues salir de esos momentos es lo que me hace fuerte y lo que me hace ser el Jorge Martín que soy.
Poquito a poco. Martinator, felicidades por lo del otro día y que disfrutes mucho el domingo, que a ver si vuelve a caer, hombre, siendo el mismo circuito.
Gracias.
Un abrazo grande. Gracias. Chao. Lo decimos así, como si fuera fácil, ganar dos veces porque sea el mismo circuito. Es una vacilada, es una vacilada, Charlie Michael.
Sí. No, de todas maneras, a mí me gusta esto y se reirá ahora Borja porque es la primera vez que estoy en una entrevista con él o participo en una entrevista o le entrevisto y no le recuerdo que él es de San Sebastián de los Reyes y yo de Alcobendas, que suele ser la paletada habitual que le digo, porque como sabes son dos pueblos limítrofes.
Sí.
Pero desde luego es el primer madrileño que está ahí arriba.
A ver si se te pega algo.
Sí, a ver si se me pega un poco, sí. Además, y la cuenta corriente yo creo que también se me puede pegar. Pero vamos, lo que está haciendo este chaval y que me corrija Borja, es espectacular. Yo creo que es el debut mejor de un español en la categoría en años. Es una cosa de locos.
No te corrijo, porque creo que me has tirado la pelota. No. Eso, lo que pasa que realmente voy a decir una cosa. Si una cosa buena tenemos es que estamos acostumbrados a ver actuaciones sorprendentes de los españoles, que claro, ya no son tan sorprendentes por esa costumbre, pero vimos a Pedrosa ser capaz de subir al podio en segunda carrera, vimos luego lo que hizo Jorge Lorenzo, que hizo la pole en su primer gran premio, hemos visto a Joan Mir cómo ha sido capaz de ganar el Mundial en el segundo año y no estoy metiendo evidentemente a Marc Márquez, que ya vimos, hemos visto viendo todo lo que ha sido capaz de hacer, así que tenemos tanta gente tan buena que claro, a veces a mí lo que más me sorprende es que seamos capaces de ir sacando todavía más gente y que ahora tengamos a, bueno, que el otro día eran Martín peleando contra mí, que son chavales de 23 años, y vimos que en Moto3 se peleaba Sergio García y Pedro Acosta, que son chavales de menos de 18 años, en fin. Es la capacidad que tiene la cantera de seguir reproduciendo.
Pues que dure y que sea para mucho tiempo. Bueno, Borja, la noticia del día. Yamaha baja Viñales de la moto para el Gran Premio de Austria. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ya sabéis que la relación estaba bastante tensa hace tiempo. Justo cuando el parón veraniego, los dos ya no comunicaban, anunciando que no iban a cumplir con el año de contrato que les quedaba para 2022. Viñales tenía contrato con Yamaha y decidieron que le iban a seguir, y eso ya es la primera pista de lo justo que estaban las dos partes, uno con el otro, Y ahora ya ha sido ya el remate del tomate, porque es que en la carrera del otro día Viñales, la verdad es que salió muy bien en la primera carrera, luego se paró con el accidente de Pedrosa y en la reanudación tuvo un problema en la salida y a partir de ahí salió desde Finland y estaba siempre atrás y no tenía buen ritmo, pero bueno, nada anormal. Pero es que en las últimas
dos, tres vueltas, el ritmo era bajísimo. Y parece ser que Yamaha, comprobando la telemetría de la moto, ha visto que algo raro estaba pasando en esa moto y algo raro estaba haciendo el piloto con el gas. Estaba, para resumirse a la gente, la acusación velada, porque no está marcada así oficialmente, sería que había intentado romper el motor de la moto. Es una cosa que se puede hacer enganchando el embrague y dándole al gas en determinados puntos. Esto, que es gravísimo, evidentemente, porque es muy grave, es lo que habría llevado a Yamaha a bajar a Viñales para esta carrera, que es lo que señala el comunicado. Evidentemente, nadie es tonto y si es para esta carrera y no la situación como está ahora mismo, va a querer decir para el resto de la temporada. Falta la versión del piloto, evidentemente, que le explique si había algo extraño que le llevase a eso. También falta que la información de Yamaha sea más concreta, pero la acusación es esa y es algo que no habíamos visto nunca y bueno, pues que ha llevado al límite una relación que ya tenía pinta de ser poco sostenible.
¿Tu visión del asunto, Carlos?
Para mí eso es inaudito, es decir, eso es despido inmediato. Si eso es verdad y Yamaha tendrá sus pruebas, eso es despido inmediato. Y me sabe muy mal porque admiro a Maverick, creo que es un piloto fuera de lo común, pero realmente tú no puedes romper el material que tienes. Eso se ha hecho en otras categorías en automovilismo, yo lo he vivido con algunos pilotos españoles en categorías inferiores y les supuso el despido inmediato. Entonces, es cierto que la relación está muy mal, pero por muy enfadado que estés, yo me gustaría creer que eso no es cierto, pero por muy enfadado que estés, no puedes hacer determinado tipo de cosas.
Vamos a ver cómo termina toda esta historia, pero la verdad que no tiene pinta de que vaya a terminar nada bien. Bueno, Borja, vamos hablando. Un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias.
Nada, abrazo a los dos.
Charlie Michael, una pincelada que me quieras dar de la Fórmula 1. Aston Martin, al final, ¿renuncia del todo a la movida de Hungría?
Denuncia absolutamente. Ya fue una auténtica bofetada lo del otro día, que los comisarios se reunieron y consideraron que sí, que podría haberse roto la bomba de la gasolina, pero que aunque se rompa la bomba de la gasolina, tú tienes que llevar un kilo, tiene que estar el coche en meta con al menos un kilo para tener una muestra en condiciones. Tenía 0,3, con lo cual, bueno, pues no lo admitieron. Entonces tenían la solución de ir a los despachos, digamos, fuera del ámbito deportivo de la FIA, que sería el Tribunal de Reclamación Deportiva de la FIA, pero realmente han renunciado porque no consideran ningún beneficio en la acción. Y bueno, pues podio para Carlos Sainz, cuarto puesto para Fernando Alonso, se mantiene esa victoria Ocon y segundo puesto de Hamilton después de esa descalificación de Vettel, que guste o no a los aficionados, la norma es esa y está puesta así para que los equipos pues no hagan trampitas con la gasolina. Entonces, bueno, pues es lo que hay.
Pues nada, tercero Carlos Sainz, cuarto Fernando Alonso y en la pole, como siempre, Carlos Miguel. Un abrazo grande, compañero.
Un abrazo, que vaya bien, hasta luego. Pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. Y el cierre de verano, este verano en el partidazo, con las vacaciones por España con los Deportes Cope. Hoy nos vamos a Almería con Jordi Folqué. Hola Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas.
Tendrás ganas, ¿no?, de mostrarnos cómo es tu provincia, cómo es tu tierra.
Sí, la verdad es que cuando me llamaba Alberto Arado para decir que íbamos a hablar de Almería, justo esta semana ha habido un artículo, un estudio, que dice que Almería es la provincia donde el aire es más limpio de toda España, el tercero de Europa y el sexto de todo el mundo. Oh. O sea que yo creo que con eso, ahora que estamos buscando tanto el buen clima, el aire limpio para poder respirar cuando hay distancia de seguridad y quitarte la mascarilla, pues nada mejor que Almería con el aire más limpio de toda España.
De cabeza, ¿no? Niño, me voy para allá de cabeza, Jordi, dale. cuéntanos las lindezas de aquella tierra maravillosa.
Pues tanto en gastronomía como en los amantes del cine y quien quiera ver dónde se vienen a escapar los deportistas y gente muy famosa, cuando no quieren saber nada de paparazzi, se vienen por aquí y nos enteramos por redes sociales. Iker Casillas, por ejemplo, Gareth Bale también se viene por aquí. Víctor Valdés hace unos años decía que la mejor playa de España era la de Vera. Son deportistas que suelen venir por aquí.
Zidane creo que también, que tenía familia por allí, la mujer, ¿no? Que la familia de la mujer creo que era allí.
Zidane tiene su casa en el Chiv, es una pedanía de Lubrín que tiene nada, muy poquitos habitantes. Y de ahí es la familia de la mujer de Veronique, Zidane, los padres son nacidos en el Chive, se fueron a Barcelona, después a Marsella y ahí se conocieron y tienen una casa. Ellos vivían en la casa de la abuela de Veronique y después hicieron una casa que es donde suelen venir. Una anécdota para ver que es que se vienen para desconectar absolutamente. El día que Zidane llega al Madrid, hablo de como futbolista del 2001, cuando salieron las noticias, una gente dijo, si se parece al francés que juega al fútbol con los niños. Pues sí.
Es que era buen lugar para perderse, buen lugar para desconectar. Porque, por ejemplo, háblanos de las playas de Almería, Jordi.
La provincia con más kilómetros de playas de toda España y las únicas playas vírgenes que hay en toda Europa. Estamos en el Mediterráneo, casi es imposible, pues en Almería hay esas playas vírgenes que o bien llegas andando o bien llegas en una Zodiac, porque de otra manera es imposible. No se puede llegar en coche, no se puede llegar en moto, o sea que quien quiera ir ahí para pasar un día, ahí sí que te pierdes perfectamente. Los genoveses, Mosul, ahí se han rodado muchos vídeos, muchas películas. Loren de Arabia se rodó en Carbonera. Después también, si alguien quiere ver dónde se rodaron pues los Spaghetti Western, donde Clint Eastwood hizo carrera con Sergio Leone, pues está el poblado de Tabernas. Puedes ver espectáculo de los especialistas del cine, que también ahora hacen otros espectáculos como Piratas en un barco. O sea que cualquier... Y alguien puede pensar, ¿Almería solo playa? Pues no, porque en la Vuelta Ciclista a España, Eric Frade y Quique Iglesias lo van a poder comprobar, ya lo conocen, la etapa más importante con final en montaña de este año de la Vuelta Ciclista a España va a ser la que llegue hasta en la provincia de Almería, sale de Murcia, pero llega a la provincia de Almería junto a Caral Alto, ahí va a ser la etapa reina. Es decir, en Almería, si alguien quiere estar un día de playa, puede estar a 30 grados, o si quiere estar en ese mismo momento en la montaña, pues se sube a Caral Alto y está a 8 grados, disfrutando en muchos momentos, pues de, incluso hasta de nieve, ¿no? O sea, que cuando por la mañana el niño dice, hoy quiero playa, pues va a la playa. Y si se levanta y dice, quiero montaña, pues claro, en una hora, hora y media...
Que llega un momento en el que el niño también dice, oye, que estoy un poquito harto de playa, llévame para el otro lado. O el parque natural del Cabo de Gata, Níjar. ¡Oh, qué cosas! Es que tenéis una cantidad de sitios preciosos y puestas de sol, por cierto, por aquella zona, Jordi.
Claro, es que cualquiera, si tú puedes estar en unos puntos más altos de la provincia y ver desde, si está el cielo despejado, ver desde Adra hasta Cabo de Gata, desde el puerto de la Ragua, prácticamente, ya digo, si el cielo está despejado puede ver los dos puntos. Ir a donde absolutamente quieras. Esta noche, que son las Perseidas, la lluvia de estrellas, pues el cielo más despejado de toda España está aquí, o sea que... y por la gastronomía, la comida típica...
Primero dime la canción que has elegido para cerrar y sobre esa ya hablamos de la manduca, ¿te parece?
Días de verano, de Amaral.
Hombre, ¿y por qué?
El vídeo está rodado aquí y ellos, aunque son un grupo zaragozano, son maños, pero de siempre han tenido mucha vinculación a Almería y suelen venirse para escaparse, ¿no? Tanto Juan Aguirre, Eva Amaral, cuando era pareja ahora, pues suelen venir a escaparse a un parque natural que aman mucho y este vídeo se rodó en 2005 en Almería.
Para borrar del pasado.
Y ahora la manduca, que lo dejamos siempre para el final porque si los paisajes está muy bien, pero la comida, ¿para qué vamos, claro, a engañarnos? A ver.
La comida típica en Almería son las migas, que yo creo que es el único sitio del mundo que se come en función de si llueve o no. Si llueve, no te busques por las tiendas sémola de harina o pan porque se agota. Es la comida típica cuando llueve en Almería, que no es mucho.
Anda, no lo sabía,
pero
yo eso.
También se come el trigo, que es una especie de cocido, pero en vez de poner arroz, es el trigo y es algo típico de Almería. Dos platos para hacer balante, como se suele decir por aquí, para hacer peso y después hacer un tardeo y disfrutar de Almería.
Sí, señor, sí, señor. Y bueno, siempre el pescadito, que también tenéis pescadito, claro, por allí, claro. Que eso se agradece siempre. Oye, ¿y hay alguna...?
La gamba roja de Garrucha, por favor, por favor. Es decir, el gallo Pedro, algunos compañeros que vienen por aquí... suelen disfrutar de los manjares de Alpey.
Sí, sí, no, sí. Toda la gente no es por aquí, ni por allí, ni por ningún lado. Oye, ¿de dulce
y
algo?
Cristina López del Listing, ¿sí? Es embajadora de Almería.
Anda, mira. ¿Y qué postre se come, Cristina, cuando va para allá?
Pues puede ser comer, hombre, si se, las torrijas en Semana Santa, las tartas de queso son excelentes.
Las torrijas yo pensaba que era para el tardeo ya.
Sí, eso ya, en el tardeo ya se puede tomar uno lo que quiera. En los postres, pues hombre, medias lunas, postres típicos ya de Almería y que en cualquier pastelería te hacen al gusto.
Jordi Folque, compañero, que un placer. Muchas gracias por glosarnos las cosas tan bonitas y tan buenas que hay por Almería, por tu tierra. Un abrazo muy grande, compi, ¿eh?
Un abrazo.
Sí que quedan. Quedan todavía unos cuantos días de verano, pero de momento lo que llega al final es esta edición de Partidazo de jueves 12 de agosto. Enseguida, la noche de COPE, con Beatriz Pérez Otín y todo el equipo. Si quieren, ya saben, mañana, 11:30, el retén de verano del Partidazo. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Adiós.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.